María es peruana con varios años de vivir en Costa Rica. Tiene formación en ciencias de la comunicación colectiva y sociología. Tiene maestría en sociología por la Universidad de Costa Rica y es egresada del doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Trabaja en el Centro de Investigación en Identidades y Cultura Latinoamericana, CICLA, de la Universidad de Costa Rica. También es asesora parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Ha sido coordinadora técnica del capítulo Costa Rica del Proyecto Centroamericano, la Agenda Económica de las Mujeres de UNIFEM PNUD. Entre sus últimas publicaciones podemos citar Economía del Género, El Valor Simbólico y Económico de las Mujeres del año 2007 y De Ama de Casa a Mulier Economicus, Sexo, Género, Subjetividad y Economía en Costa Rica Contemporánea del año 2011. Ahora sí.
Muchas gracias. Yo he titulado mi ponencia de cómo las mujeres redefinen el capitalismo y del impuesto social que se les cobra por ello. Y entonces comienzo por recordar que al dar su informe anual, su informe semianual sobre la política monetaria al Comité de Asuntos Bancarios del Senado estadounidense en febrero de 2007, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de ese país, advirtió que la capacidad productiva estadounidense, principalmente su fuerza de trabajo disponible, estaba prácticamente utilizada en su totalidad. Pero atípicamente para las crisis cíclicas del capitalismo, la demanda continuaba en alza gracias a que era artificialmente estimulada con el ofrecimiento irresponsable de crédito barato. Un año después estalló la burbuja especulativa del mercado hipotecario y se manifestó la más reciente crisis económica mundial. Quiero examinar aquí las explicaciones que Bernanke dio en esa oportunidad sobre las causas estructurales de largo plazo que afectan a la sociedad, a la economía norteamericana. Dijo que el principal problema de la economía de Estados Unidos era que su capacidad productiva había llegado al límite, debido a dos factores. Primero, a que el incremento en la participación laboral de las mujeres habría alcanzado ya su tope. Y segundo, a que la generación del llamado baby boom comenzaba a jubilarse sin que se esperara un aumento en las tasas de reposición demográfica debido a decisiones culturales. Y por eso hoy el presidente Barack Obama se encuentra promoviendo cambios en el plano de la formación para el empleo a partir del uso y desarrollo de las nuevas tecnologías en la esperanza de que el problema de la capacidad productiva y de la productividad de la economía estadounidense se resuelvan mediante un salto cualitativo que solvente el hecho de que la ruptura del viejo pacto sexual y social de la Segunda Posguerra Mundial probablemente sea irreversible. Quiero analizar entonces los dos factores estructurales influyentes en la crisis del sistema productivo estadounidense según Bernanke. El primero es que el incremento en la participación laboral de las mujeres estadounidenses habría alcanzado ya su tope. Y el segundo, estrictamente ligado al primero, que la generación del llamado baby boom comienza a jubilarse sin que se espere un incremento en las tasas de reposición demográfica debido a decisiones culturales. Es decir, que ambos factores estructurales de la reciente crisis en la economía real estadounidense tienen como protagonistas a las mujeres y presionan al sistema tradicional de los géneros. En el primer caso, porque al incrementarse de manera creciente la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pero también al ser ellas cada vez más educadas y capacitadas, no solo en Estados Unidos, sino como tendencia en varios países, por no decir el mundo capitalista, se ha producido un cambio subjetivo y por tanto cultural. Cada vez más mujeres postergan la maternidad y la subordinan a otras metas existenciales, como educarse, trabajar y ganar dinero, comprar una casa, viajar, divertirse y tratar de vivir bien, o la rechazan del todo. No quieren ser amas de casa como lo fueron sus propias madres, ni producir y reproducir a la fuerza de trabajo. Y esto a su vez está causando una transformación demográfica. En algunos países la tasa neta de fecundidad está al nivel o incluso por debajo de la tasa de reposición, como ya ocurrió en Costa Rica en el 2007 y creo que más reciente en el 2009-2010, no recuerdo la cifra, ¿verdad? Por lo tanto, mientras las infantes y los infantes que nacieron en la generación del llamado baby boom han envejecido y salen de la fuerza laboral, se jubilan, las decisiones culturales que están tomando principalmente las mujeres no garantizan que esa fuerza laboral pueda ser repuesta con nuevas generaciones. Pero igualmente importante, el jefe de la Fed también está reconociendo que el capitalismo estadounidense actual necesitaría de más mujeres trabajando remuneradamente o en todo caso de una fuerza de trabajo más numerosa, y ya sabemos de sus restricciones migratorias, para atender la demanda global en tiempos de actividad económica de pleno empleo. Eso significa que el pacto sexual implícito en el modelo típico de burgués y proletario y de proletario proveedor con esposa trabajadora doméstica gratuita, productora de prole para intercambiar en el mercado del capitalismo industrial, ya no da para más. Y no da para más por decisiones culturales, porque crecientemente las mujeres no quieren ser amas de casa y tener prole y reproducirla como su sentido fundamental en la vida, sino que quieren ser autónomas económicamente para poder decidir más libremente qué hacer de sus vidas. Y los avances feministas logrados por las mujeres en sus diferentes luchas han producido una transformación cultural que a su vez transforma a la economía. ¿Quién se encargará entonces de la producción y reproducción gratuita de la fuerza de trabajo necesaria para el mercado y con ello de abaratar el costo de los salarios? ¿Podrá la revolución científica y tecnológica proveer el incremento en la productividad que se requiere para compensar la limitada oferta laboral? He aquí el problema que enfrentan en mayor o menor medida, es decir, como tendencia, las economías reales del capitalismo contemporáneo. Lo cierto es que no se puede analizar la economía únicamente como modo de producción en sentido clásico, cuya caracterización depende del lugar que ocupen los actores en cuanto a la propiedad o no de los medios de producción, sino que para comprenderla es necesario conocer principalmente quiénes, cómo y a qué precio económico, pero también subjetivo, se hacen socialmente cargo de producir y reproducir a la fuerza de trabajo, lo cual implica analizar la economía según el lugar que en ella ocupan las mujeres principalmente. La interpretación que quiero plantear entonces es que el paradigma de desarrollo capitalista adoptado a raíz de la crisis económica mundial de la Segunda Guerra Mundial de los años 70 del siglo XX, pero con mayor claridad con el modelo económico iniciado en la década de los años 90 del mismo siglo, implicó la ruptura del pacto sexual y social sobre el que se construyó el capitalismo de la segunda posguerra. Perdón. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil del 48 en el caso, y de la fundación de la Segunda República en el caso de Costa Rica, se reorganizó el capitalismo sobre la base de un pacto social que a su vez llevaba un pacto sexual implícito, un pacto entre hombres por el cual el Estado, patronos y trabajadores garantizaban tripartitamente la provisión de garantías sociales o de ese, entre comillas, salario familiar suficiente para la reproducción del trabajador, literalmente, y de su familia a lo largo de sus vidas, la promesa del Estado de bienestar, con la puesta en efecto del nuevo modelo privatizador, el viejo pacto comenzó a fracturarse. La decisión política de realizar cambios estructurales en el sentido de retirar al Estado de la economía, desmontar el Estado empresario y reducir el Estado social en el caso costarricense y ampliar el espacio para el sector privado, unido al abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo mediante el ataque a los salarios mínimos, en el caso de Costa Rica se redujeron de 400 a 90 las categorías ocupacionales para las que el Consejo Nacional de Salarios fijaba montos mínimos y se garantizó a los asalariados, literalmente, un ingreso mínimo que les permitiera adquirir una canasta básica salarial, pero que cubría apenas una tercera parte de los bienes y servicios tomados en cuenta para calcular el índice de precios al consumidor. Esto tuvo un impacto en los ingresos de los hogares, que provocó lo que las economistas llaman el efecto de trabajador añadido, es decir, que los hogares no pudieran seguir subsistiendo con un solo proveedor, y este trabajo remunerado adicional fue y todavía es provisto principalmente por las mujeres. Esto quiere decir que aquella crisis se zanjó de modo que mientras capitalistas y trabajadores seguirían obteniendo plusvalía del trabajo gratuito de las mujeres en la reproducción de la fuerza de trabajo socialmente necesaria para el mercado, los hogares ya no podrían subsistir únicamente con un proveedor, sino con dos, y con la sobreexplotación del trabajo doméstico y gratuito, pero ahora también remunerado, de las mujeres. La expresión económica más directa de este cambio paradigmático fue, como dije, un ataque a los salarios mínimos. Así, mientras bajo el modelo anterior Costa Rica tuvo una política pública de salarios mínimos crecientes, desde la crisis de comienzos de los 80 del siglo XX, pero con mayor claridad desde la puesta en marcha de las reformas estructurales del modelo neoliberal, los salarios mínimos se estancaron. En adelante, para una gran mayoría de hogares, la identidad masculina y la autoridad patriarcal ya no se podrían construir en torno a la función del proveedor, ni las mujeres podrían vivir en el estado de abstracción de amas de casa, entre comillas, sino que además de cumplir con el trabajo doméstico no remunerado, tendrían que salir del claustro doméstico a trabajar remuneradamente y a convertirse en agentes económicas. El paradigma clásico del Homo economicus comenzaría a enfrentar los dilemas y desafíos de la Mulier economicus. Lo ponemos en latín para seguir la corriente, ¿verdad? Pero es mujer económica. Lo cual, en términos de la división sexual del trabajo, nos coloca